a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy estoy solo, digamos, porque no estoy acompañado ni por Gaby ni por Hernán, sino estoy acompañado por ya una amiga de la casa, la señorita Julieta Cáceres. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar acá, encantada de estar hablando de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, venimos ahora, justo nos preparamos bien para esta charla, que era lo que nos faltó en la anterior, que ya ahí estamos tirando como unas pistas de lo que vamos a hablar, obviamente, que es la temporada 3 de Twin Peaks, que al fin terminó, ¿no?
Sí, sí, se puede decir que terminó. ¿Alguna vez termina algo que vemos de Lynch?
Y es el gran tema. Nosotros habíamos hecho un especial, que era doble, digamos, para que el que no sepa, Julieta está en La Manija Podcast. Y habíamos hecho dos partes.
Exacto.
En nuestro podcast, en Hypeados, iban a encontrar la primera parte de Camino a Twin Peaks. La segunda estaba en el podcast de La Manija. Y bueno, y ahora estamos acá para hablar de la tercera, de lo que fue la tercera temporada.
Claro,
que ya terminó. Estamos justo tomando un café hecho por Norma. Desde... nada, que lo enviaron
desde
Washington. Así que bueno, primero empezaría y decime a vos qué te pareció para arrancar.
Es impresionante, creo que es lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en esta serie. Es que es impresionante, que es algo que no estamos acostumbrados a ver nunca. No así, no en televisión. Hace poco escuchaba otro podcast amigo en el que ellos hablaban de que viendo la nueva temporada, viendo de vuelta a Lynch, nos damos cuenta... ¿qué tan mal utilizado está el término "esto es lynchiano"? Nada es lynchiano, solo lo que hace Lynch. Y esta temporada fue... creo que es Lynch en su máxima potencia. Así como algunos dicen que Tarantino se fue poniendo cada vez más exclusivo y que es solo para los verdaderos fans las últimas cosas que hace, creo que con Lynch pasa lo mismo.
Yo creo que pasa algo parecido también. Estamos viendo... ¿Cómo poder explicarlo como para arrancar, no? O sea,
venimos... el tema es por dónde empezar,
sí,
¿no?
Es muy difícil, pero más que nada, capaz un poco para enganchar con lo que vos decís, hablando un poco ya de Lynch, digamos, encontramos una serie donde nosotros habíamos planteado hace unos meses atrás cómo Twin Peaks estaba, digamos, teniendo bases, si bien estas cosas que siempre tuvo Lynch con lo surrealista y todo, siempre tenía una base en... no dejaba de ser una novela, digamos, una novela norteamericana.
Claro.
Con estas cosas que él ponía y fue lo que generó el boom en los 90. Yo lo que creo que pasó con la tercera temporada es que nuevamente generó algo totalmente nuevo, que tiene que ver con ya tener una serie al 100% hecha por Lynch, donde me parece que esto del surrealismo ya lo volcó por completo. Ya no tenemos... si bien tenemos ciertas mezclas o hay algunas cosas que veníamos teniendo desde años...
hay arcos que siguen siendo telenovelescos, porque no deja de ser igual, me parece, la esencia de la serie, que no deja de ser parte de lo que lo hizo única a la serie en ese momento. Pero más allá de eso, me parece que se puso en un lugar en el que está totalmente cómodo con lo que hace, con toda la... delirio místico, si se quiere... que él, esto que hablábamos, volviendo al especial que habíamos hecho antes, hablábamos mucho de que él trabaja sobre el plano de los sueños y no sobre el plano de la magia. Y acá se ve eso muchísimo, el plano de los sueños, y que bueno, hasta uno de los personajes nos lo plantea en un momento. Es todo un sueño.
Ya vamos a llegar a eso.
Claro.
Porque en verdad parece que es eso, ¿no? Y me da la sensación que Lynch volvió diciendo realmente quiero hacer esto. Que no es poca cosa, porque veníamos de una serie que está bien. La idea era de Lynch con Mark Frost.
Pero los apuró el estudio, los corrieron en un momento, pusieron otros directores, pusieron otras personas a escribir los capítulos. Y se nota. Y en esta serie, en esta última parte... se nota que los 18 capítulos son Lynch Frost.
Totalmente.
Sí, les pertenecen por completo.
Sí, sobre todo más que nada porque lo que empezamos a notar no solo eso, sino que empieza a haber un juego que me parece que hace David, que es con relacionar Twin Peaks con pequeñas cosas que te recuerdan a sus películas. Y sobre todo, principalmente, algo que él lo venía diciendo. En verdad era algo que... es más, no sé si nosotros también lo anunciamos, que era la importancia que iba a tener la película.
Sí, sí. Él ya había dicho que Fire Walk With Me iba a ser una pieza fundamental para entender The Return. Yo... ¿y lo
que
es?
Claro, yo creo que es la revancha, digamos. La...
totalmente.
Revancha a lo que le pasó a Fire Walk With Me en el 92.
Sí.
Me parece que esta es la revancha donde Lynch dijo, bueno... ahora van a ver por qué era importante.
Claro, que es una película que no se la tomó bien en su momento cuando salió. Muchas personas como que se las denostó y bueno, la película no era tan buena y la película no era tan buena. Y en realidad, si bien tenía muchas cosas que eran extrañas y cosas que no funcionaban, tiene mucho sentido lo que pasa y responde perfecto a todo lo que pasa acá. O sea, se relaciona muchísimo más con Firewalk With Me que con la primera temporada de Twin Peaks directamente.
Sí, tiene mucha relación con eso y... obviamente con cosas atrás y anteriores que
sí
están ahí, ¿no? Por ejemplo, va a tener importancia a Jeffries, que es el personaje que aparece hecho por David Bowie.
Sí.
Actuado, mejor David Bowie actuando de Jeffries en la película. Y va a volver mucho a eso, va a volver mucho más atrás. Al punto que vamos a ver el verdadero origen, por ejemplo, de Bowie, que ya vamos a llegar a
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Y así que bueno, yo la verdad que es muy difícil capaz en cómo enganchar todo, ¿no? Quiero dividir un poco las cosas, si bien no vamos a detenernos capítulo por capítulo.
Sí.
Pero sí capaz en las primeras impresiones de lo que te pareció cuando arrancó y cómo llegaste hasta este último capítulo, digamos, en plano, un marco bastante general.
Bueno, cuando arrancó creo que se estrenaron dos capítulos directamente en Netflix, que salió derecho, y sabíamos que en Estados Unidos también se había estrenado por plataforma premium otros dos. Obviamente que decirlo, se estrené en plataforma premium, es decir, mañana van a estar en Torrent. Al otro día estuvieron en Torrent, vi los cuatro prácticamente al hilo. Fue un garrón porque tuve que esperar como dos semanas para que volviera a salir.
Yo me acuerdo que vos me mandaste el mensaje diciendo, ya están los dos, de los dos, el 3 y el 4, que eran
sí,
de
la sí, 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 claro. Me fascinó, me pareció impresionante y es como... claro, esto es algo bueno, ¿viste? Como que te da esa sensación de... quizás suena un poco elitista, quizás suena pedante, no sé, pero tenés la sensación de que estás viendo algo totalmente nuevo. Estamos acostumbrados a que las series tienen un principio y un final y que son así y siguen una trama que por más serie complicada que sea o se la piense como wow, mirá qué buen guión que tiene, ninguna llega a este nivel. Que en realidad me parece que Twin Peaks es una serie que necesita decantar y por eso... capaz ahora te puedo hablar de una manera totalmente diferente de lo que te podía hablar en el momento en el que vi esos primeros cuatro capítulos o de lo que podía decir apenas terminé de verla, apenas terminé la serie, que creo que hablamos justo ese día también.
Sí.
Y era como, te va dejando sensaciones diferentes porque va decantando todo lo que pasa en la serie. Yo me acuerdo que la primera sensación fue esa, apenas arranqué, vi los primeros cuatro, fue como, bueno, volvimos y sabía que iba a haber algo único. Creo que no me esperaba que fuera así. No esperaba lo que pasó, digamos. Me sorprendía todo el tiempo y me encontraba recontra nerviosa por momentos. Y habían cosas que en el momento me molestaban y que dos semanas después decía como, no, pará, tiene sentido. Y más que nada esto, es una serie en la que te quedas pensando. Si bien hay un montón de series en las que uno puede teorizar y decir como, oh no, porque en Game of Thrones, si vos pensás en tal cosa, te podés dar cuenta de tal otra. No hay punto de comparación con lo que son las teorías que te puede dejar Twin Peaks, porque ese es el tema también. Twin Peaks te deja todo absolutamente abierto y es interpretarlo vos, no es que más allá de eso va a haber un plan. Él te dejó las cosas ahí y vos fijate qué es lo que pensás y qué es lo que resolvés.
Sí, es uno de los juegos que siempre pienso que tiene Lynch. Esto de que uno cuando juega con las teorías, me parece que hay un poco de diferencia, vos bien decías, con otro tipo de series donde capaz... ¿cómo explicarlo? Yo no quiero hablar de series menos cinematográficas, aunque un poco lo
un
es.
Un poco lo son igual,
un poco lo son.
Sí.
No, una película no es una serie, y más cuando está hecho por directores que no son de películas.
No vienen del cine.
O no vienen del cine, bien, mejor dicho, digamos. Y sí, pasa un poco de eso. A mí lo que me da la sensación que tiene Twin Peaks es que la teoría es un poco más pura porque ahí está el gran juego de Lynch, que uno nunca va a saber si el tipo es como... es decir, tenemos series como Game of Thrones donde es muy probable que todo está pensado. Nosotros sabemos que hay cierta cosa marketinera atrás, para bien o para mal, eso no importa, cuestiones de fanservice, cuestión de lo que sea,
sí,
donde vos sentís que está pensado y las teorías se juegan a ser un poco más acertadas, un poco más se acercan un poco más al público. Acá lo que me parece es que Lynch hace es algo totalmente lo contrario, es vos nunca terminás sabiendo y nunca lo vamos a saber realmente. Si Lynch realmente dijo pasa esto porque esto y esto y esto y esto, o realmente él lo deja a la libre interpretación o lo engancha en el momento. Para mí a veces Lynch es una figura que se debe manejar bastante por la improvisación. Lo ha dejado claro en varias entrevistas que muchos personajes de Twin Peaks...
bueno, Bob, la aparición de Bob, la aparición del actor que hace Bob,
error,
fue algo...
por un error de grabación,
sí,
digamos.
Y porque él justo había soñado algo, entonces él se deja llevar mucho por estas cosas. Es una persona que sabe jugar con las improvisaciones.
Entonces, me parece que ahí va para uno de los lados. Por otro, a mí me pareció algo que desde un principio, a mí se me hizo un poco... raro el primer momento. ¿Por qué? Porque vos bien decías que arrancó como bien y diciendo esto es Twin Peaks, etc. A mí me pareció algo muy loco porque la primera escena así nos trae a... Nosotros sentimos que empieza en el final de Twin Peaks. En
sí.
Entre comillas, digámoslo, porque empieza con una conversación entre Tolman, como le dicen el fireman o el bombero.
El bombero, el gigante.
De, como yo le digo, el gigante.
Es largo.
Le pueden decir largo también, porque es largo.
Es largo.
Es largo. Hablando con nuestro agente, nuestro querido agente Cooper. Y le da unas pistas, digámosle, que en su momento no sabíamos que eran pistas. No sabíamos que era un diálogo más de los que...
Habían tenido siempre, porque también si pensás... Es parecido al diálogo que tienen, no recuerdo bien si es la primera o segunda temporada de Twin Peaks, cuando le empieza a dar datos, cuando le saca el anillo y le dice que el anillo lo va a recuperar cuando se dé cuenta de tal, tal, tal y tal cosa, y cuando resuelve el asesinato de Laura Palmer, recupera el anillo. Entonces es algo como eso, es como el gigante te da pistas súper encriptadas, como recontra libre interpretación, que es más o menos lo que hace Lynch con nosotros.
Sí,
nos tira bocha de interpretaciones y es como, bueno, en algún momento vos vas a entender qué carajo quise decir, o capaz no.
Y bueno, pero ¿cuál es el tema? La cuestión es que arrancamos, digamos, tenemos esos pequeños segundos, porque también está la escena que vuelve a la escena con de la conversación de TV en 25 años, la famosa frase de Laura Palmer. Pero de repente estamos en otro lugar, estamos en Nueva York, estamos en Las Vegas, estamos en... No sé, no
Dakota,
me acuerdo,
en alguna de las Dakota.
Creo que Dakota del Sur.
Sí.
Estamos en diferentes zonas y de repente nos damos cuenta que Twin Peaks se amplió, digamos, sí, en cuanto a escenografía y en cuanto a lugares. Algo que no pasa en la primera temporada, no pasa en la segunda temporada. Y yo creo que muchos fans pensamos que iba a quedar en la... Todo de vuelta se iba a mantener en Twin Peaks.
Es que nosotros estábamos esperando eso. El saber todos los misterios, todas las cosas que nosotros habíamos planteado al final del especial. ¿Qué pasó con Audrey? ¿Ed y Norma, sí, alguna vez estuvieron juntos? ¿Qué pasa
¿Cómo va a ser la relación de Donna siendo enterándose que el padre verdadero de ella es Ben?
¡Claro, exacto!
Son cosas eran las grandes incógnitas que, si bien decimos que el gran cliffhanger que había dejado la serie era qué carajo
pasó con Dale Cooper,
como en su primera temporada nos preguntamos qué carajo pasó
con Laura.
Y esas eran preguntas que nos habían dejado, ¿cómo decirlo? Lo que eran estas tramas más dramáticas, más novelescas que rodeaban la historia central de Twin Peaks. Para enterarnos que
no importa,
no respondían algunas.
Claro, no nos importa nada.
No responde un carajo de nada.
Sí.
El trabajo me parece que está en de a poco empezar a unificar ciertas cosas, otras no. Aparecieron nuevos personajes.
Se amplió mucho
el panorama de personajes, como también desaparecieron otros.
Sí.
Digamos. Yo no sé si en algún momento yo pensé que iba a aparecer Donna, la verdad que me sorprendió. Pasa que cuando él presentó el cast oficial, que lo hizo para la revista, ¿cuál fue? Vanity Fair.
Entertainment Weekly. Imágenes oficiales, esos pósters hermosos.
Geniales,
que tenemos de los personajes grandes, que nos rechocó. Y nos chocó a algunos y en otros nos sorprendió, qué sé yo, Dana Ashbrook. Shelly está impecable. Dana Ashbrook está mucho más fachero ahora con 50 años que cuando tenía 20.
Y lo tenemos al pobre James que quedó
pelado. Y James quedó pelado, que ya se sabía, o sea, esas entradas, hermano, nosotros todos sabíamos que se iba a quedar pelado.
Te roba el pelo Lynch, digamos.
Lynch.
El hopo de Lynch crece y le roba
a medida que las personas van perdiendo pelo. Porque fíjate que Ed también tiene mucho menos pelo.
Y Lynch siempre
tiene. Lynch cada vez tiene más. El hopo le va creciendo.
Le va creciendo el hopo, es verdad.
Sí, es verdad. Se alimenta del pelo de sus actores. Nueva teoría.
Entonces la cuestión es que nos pasa esto donde encontramos que de repente el panorama se amplió. Empezamos a ver personajes nuevos que después nos vamos enterando quiénes son o quiénes no son, digamos. Y lo principal es que en las primeras temporadas, como para ir explicando, ¿qué encontramos como de puntos importantes? La muerte del sargento Briggs,
del papá de Bobby. Bueno, que Bobby sea policía.
Que Bobby es policía y que está separado de Shelly, que no lo sabemos hasta finales.
Sí. Y yo estoy reviendo Twin Peaks ahora y hay un par de indicios, hay un par de guiños acerca de lo que va a ser el futuro de Bobby. Y en un par de momentos se refieren a algo de la policía y creo que es algo que dice él en un momento en el que está hablando con el comisario. O sea, hay un montón de cosas que vos decís como, bueno, ¿cómo llegaste a esto? Y ya nos lo habían dicho en las temporadas anteriores.
Yo creo que hay muchos guiños. Me gustaría hacer la práctica de rever todo Twin Peaks junto. A ver qué sensación da. Porque también es una realidad. O sea, creo que la serie tiene cierta complejidad. Que recomiendo, realmente intentar rever la serie una vez que tenemos todos los capítulos, porque capaz sí. una semana a la otra ciertos datos muy pequeños los íbamos perdiendo y obviamente era como capaz de enganchar. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con el manejo que le dio David Lynch para esta temporada, donde su decisión fue, uno empieza en una punta de la historia, otro empieza en otra punta de la historia, sí. otro empieza en otra punta de la historia y de a poco los voy a ir enganchando en conjunto. Entonces me parece que por un lado lo tenemos principalmente a estos policías que empiezan a seguir el asesinato o el descubrimiento de que se asesinó al sargento Briggs.
Sí, que en realidad encuentran la cabeza de la bibliotecaria de la escuela, se responsabiliza de la muerte de la bibliotecaria al director, después descubren que el cuerpo ese es de Briggs.
Y
que la cabeza no está, y que Briggs está muerto desde hace 20 años. Desde hace 25 años Briggs está muerto. Entonces, y que nunca habían encontrado el cuerpo.
Por otro lado, tenemos, para los primeros capítulos, ¿no? Tenemos esta introducción a Nueva York con una persona encargada de cuidar, de vigilar, mejor dicho, un experimento caja. Con una caja.
Una caja de vidrio que lo va a ver todos los días una amiga a llevarle café y de repente sale un ente de la caja y cuando ellos están muy metidos en otra cosa, los mata.
Como pasa en Twin Peaks, siempre los momentos de garche son muy
importantes. Son polémicos, son fuertes.
Siempre pasa algo cuando se garcha en Twin Peaks.
Sí.
También, era como algo que, what the fuck, ¿qué es esto? ¿No?
Igual yo sigo sin entender qué fue eso. Hay cosas que me cierran y hay cosas que no, porque por momentos digo, bueno, en una de esas puede haber sido Judy. Judy, que ya nos vamos a desarrollar más, por lo menos lo que podemos llegar a entender de sí. Judy, que es nada.
¿Qué es Judy?
Tipo, ¿y quién es Judy? No sé.
Bueno, es como la primera incógnita que nos deja Twin Peaks temporada 3.
Judy, es la gran incógnita. Pero bueno, como que uno entendería qué es esto, porque además, antes de que apareciera este ente, que bueno, nosotros decimos que es Judy, porque nos recuerda mucho además a la figura que va a aparecer en el capítulo 8, que es la que da luz a Bob y todas estas cosas. Antes de eso, Coop aparece en esta caja. Coop saliendo del Black Lodge, antes de llegar al cuerpo de Dougie Jones.
Creo que es la primera dentro, digamos, restando la caja, que ya sabemos que es una parte muy surrealista. Creo que como empieza el capítulo 3, si no me equivoco, en blanco y negro, que es el de Cooper, si no me equivoco, o el cuarto. Yo la verdad que ya ahí me confundo.
¿Qué momento?
Antes de la salida de Dougie, antes de terminar en el cuerpo de Dougie.
No, vos decís el encuentro con el gigante.
No, eso es la primera.
Eso es el primero, sí.
No,
por
no,
eso.
No, sí. Yo digo cuando está ese fondo blanco y negro que ve por primera vez a la china, a la asiática. La asiática cae a un
precipicio. Sí, sí, sí. Creo que es el tercer capítulo. Cuarto episodio.
Y terminamos ahí, que es la primera parte surrealista donde volvemos a ver a Dale Cooper.
Claro.
¿Por qué? Nos estamos olvidando de algo. ¿A quién tenemos en el cuerpo de Dale Cooper?
Tenemos a Bad Coop, que es una mezcla de Bob con el doppelganger de Coop.
Que, por lo que venimos sabiendo, está como asesinando, está asesinando gente, pero su fin es llegar a algo, que muy de a poco vamos a ir viendo qué es. Obviamente, lo principal que se quiere entender es que lo que está buscando es apropiarse completamente del cuerpo,
claro,
y no regresar al Black Lodge.
No quiere volver al Black Lodge, porque él como que tiene una fecha de vencimiento. Eso es también lo que nos van dando a entender a lo largo de la serie. Como, bueno, en determinado momento vos tenés que volver. Y tenía ya fecha. Y después, al final, nos terminamos enterando que hasta tenía coordenadas para volver. Y una hora específica. Y él está buscando, por todos los medios posibles, zafar de eso.
Creo que ahí ya podemos entrar directamente con el personaje de Dougie.
El personaje de Dougie Jones, que, bueno, es este tipo, trabaja en una aseguradora, es gordo.
Antes de esto, igual, ahora caigo, contemos cómo está Twin Peaks también, bueno, de la zona. Porque también hay una vuelta a Twin Peaks, donde ahí sí empezamos a rever un poco de personajes. Por ejemplo, nos encontramos con que Ed y Norma siguen teniendo una
nunca estuvieron juntos al final. Nadine se despertó de este coma trastornado en el que flasheaba ser un adolescente. Sigue igual de trastornada, es fan del Dr. Jacobi, de Dr. Jacobi, ahora
también
se dedica a hacer
de
palas doradas.
Y criticar a los Estados Unidos y al pensamiento norteamericano.
Bueno, hay mucho de eso igual en toda la serie. Hay mucho
después
de eso.
Después tenemos a Ben Horn, como siempre, dirigiendo su hotel.
Ben Horn dirige su hotel.
El hermano le agarra un golpe místico a lo Matías Ale y no sabemos dónde termina.
Es hermoso. Amo a Jerry Horn. Lo amo. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos damos cuenta que Sheriff Truman, no es el Sheriff Truman, es el hermano. que Harry tiene, está enfermo y está en las montañas, porque en realidad lo que sabemos es que el actor no quiso volver, porque se retiró de la actuación. Entonces Lynch, y en esto la verdad es algo bastante respetuoso por parte de Lynch, decir, bueno, o sea, habían pasado 26 años, podía poner a este tipo que puso ser del hermano, a ser tranquilamente de Harry y nadie se iba a enterar. Y él lo que dijo como, bueno, no, hay dos Truman y este es el hermano.
Y bueno, y después tenemos, súper importante para esta temporada, la figura de Hawk, que es un personaje súper querible, es uno de los personajes que más me gusta de la serie.
Claramente, y
una
además...
una relación súper importante con la...
la búsqueda de Dale Cooper y todo lo que pasa. Pero además, eso es algo que ya nos habían tiseado en la segunda temporada. Cuando Coop se está yendo la primera vez de Twin Peaks, que ya resuelven el asesinato de Laura Palmer, que vienen del FBI a decirle... tenemos que investigarte porque por todo el tema que había pasado del casino y la frontera, cuando se despide Hawk le dice, si alguna vez me pierdo espero que usted sea el hombre que manden a buscarme.
¿Con ayuda de quién? De una personaje súper importante también y súper querible, que es la Log Lady.
Exacto, que para quien no sabe, la actriz que hacía de Margaret falleció, creo que 2 semanas después de terminar de rodar, y todas las escenas que tiene son muy fuertes, entonces verla a ella en ese papel, haciendo un esfuerzo sobrehumano para actuar, y encima diciendo las cosas que decía sobre la muerte constantemente, era como re doloroso.
Era doloroso.
El capítulo en el que ella se despide,
oh, Dios.
Fue muy fuerte. La pasamos mal porque fue, además, sabíamos que se estaba despidiendo realmente, porque a las pocas semanas ella murió.
Sí, la verdad que fue uno de los capítulos más fuertes. Después, obviamente, tenemos a Shelly. Que sigue trabajando, sigue teniendo una vida pobre. No sabemos qué pasó con Leo Johnson. Gran incógnita.
¿Qué era lo...? Leo había estado... Lo tenía
Leo había
este
quedado
tipo...
atrapado con telarañas. Lo había tenido el enemigo este de Cooper, que ya me olvidé el nombre. De la...
Windom Earl.
Ya sabemos, pero quedó ahí.
Quedó ahí. Puede haber muerto. Puede haber sobrevivido. Pero estaba medio mal. Así que puede que lo hayan metido en alguna institución psiquiátrica.
Después obviamente está Andy.
Está Andy, que sigue siendo exactamente igual. Lucy, que está más tonta que nunca. No sabe cómo funcionan los teléfonos celulares.
Eso
me suena medio...
a lo largo de toda la temporada, ¿no?
Sí, digamos. Grosso. Se da cuenta en el capítulo 16. El capítulo 17.
17.
Entendí cómo funcionan los celulares. Wow.
Andy, que va a ser un personaje que, aunque si bien tiene su rol siempre simpaticón y no sé...
Pero Andy es fundamental.
Va a tener ciertas cosas fundamentales por... Medio raro a su vez, porque es el que va a tener contacto con... Y va a saber lo que realmente está pasando, pero nunca lo explica. Nunca
claro,
puede explicar.
Y en el momento en el que a Andy lo llevan al White Lodge, decís como... ¡Posta!
No,
de todos los
nada.
Que tenían... No, además, de todos los que estaban ahí presentes, ¿en serio te vas a llevar a Andy? O sea, tenías a Hawk, que entiende todo lo que está pasando. Bobby, que parece que es brillante. El sheriff. Tenías todo para elegir y te llevas al tonto.
Ahora sheriff. Sheriff no. Está dentro de la
sí,
policía.
Es,
y se agranda un poco la policía porque tenemos un par de personajes más. Tenemos una mina que recibe los telegramas.
Sí.
Y las operaciones de llamados cuando...
Claro, tenemos a un truchito. Tenemos a uno que estaba...
Bastante legal por ahí.
Sí, claro. Era el que tenía negocios con la gente que vendía falopa. Y con el hijo de Audrey Horne. Que ya, si quieres, podemos meternos...
En el
capítulo 15. No, 16. Nos enteramos 16. Que es el hijo de Audrey. Que si querés ya podemos entrar en eso. Este es un personaje bastante... es polémico. La primera aparición que tiene es muy violenta. Ataca a una piba que le pide que deje de fumar. Había sido así, ¿no?
No, él quería fumar y le habían...
Ella le pide a él que si podía dejar de fumar, me parece. ¿No?
Sí,
y se estaban...
sí, porque después el sheriff le permite fumar.
Claro, vemos que es alguien muy violento. Ataca a la abuela, está el tío de él, que vendría a ser este tipo que tiene siempre tuvo problemas, el hermano mayor de Aubrey. Y maniata a la abuela para robarle, es una cosa como...
Digamos que tanto Richard se llama.
Richard.
Tanto Richard como también vamos a tener en el caso a la hija de Bobby y Shelly.
Claro.
Vienen a ser los personajes que son como los actuales de Twin Peaks, digamos,
claro.
El refresh. Que te muestra una sociedad muy degradada, digamos. O sea,
decadente.
Decadente, mejor dicho. No degradada,
sí.
Digamos decadente, porque todavía conservan algunas pequeñas personas queribles, obviamente.
Sí,
Twin Peaks,
sí, sí.
Pero tenemos estos personajes que son los que llevan, digamos, la parte más importante de la trama, a su manera, de lo que ocurre en Twin Peaks, digamos, ¿no?
Sí.
Porque el resto de las cosas ocurren por afuera, hasta último
momento. Sí, o son reflejo de lo que había sido antes Twin Peaks.
Totalmente. Y me parece que estos personajes lo que van a hacer son como demostrar ese lado malo, ¿no? La hija de... que en este momento no me acuerdo el nombre. La hija de Shelly y Bobby.
Sí, es Amanda.
Situación, sí, creo.
Seyfried, la actriz, no me acuerdo ahora el nombre.
Situaciones con el novio problemáticas, violentas, de drogas.
Que el novio es Macaulay Culkin si no hubiera dejado la falopa.
Creo que sí, ¿no? Encima sí. Con la barba y todo como quemadísimo. Digamos,
sí, sí, sí. Macaulay Culkin no dejaba la falopa iba a ser así.
Podría haber también. Hubiera sido un buen actor igual para Twin Peaks en esta.
Sí, olvídate. ¿No?
Y bueno, y después obviamente como decíamos lo teníamos al hijo acá de Audrey, que nos enteramos mucho después.
Que nos enteramos al final de su arco, que
sí,
es
digamos,
el hijo
capítulo
de Audrey.
16.
Es el 16 cuando él se encuentra con Bad Coop y cuando le dice quién es, vemos que le cambia la cara y es como, bueno, vení. Y lo lleva a este lugar donde tenía que ir él, en las coordenadas y a la hora exacta, y lo hace subirse a la piedra y dice, vos avísame cuando suene. Y cuando suena... vemos que desaparece, que claramente es que entró al Black Lodge, o sea, lo acaban de destruir y entraría al Black Lodge. En ese momento nos damos cuenta que es el hijo de, o sea, que es el hijo de Bad Coop, y después, por un par de cosas, cierra que en realidad Bad Coop violó a Audrey y este pibe es producto de esa violación, porque con todo el arco de Audrey, que es bastante polémico, que nos ponía un poco... creo que a todos nos puso nerviosos
el arco de Audrey. Por un lado, fue una... La aparición de ella es muy particular. Primero, por nada, nunca nos dicen qué pasó con ella.
No.
Un día aparece.
Porque lo último que recordemos, lo último que sabemos de Audrey, es que vuela en el banco. Está esposada.
Que se llevó a Pete Martel, que se llevó...
Claro, a Thomas... No, Thomas Eckhart no, a...
No, al
sí, al hermano
Packard,
de...
Digamos, claro.
Sí, a Packard, Andrew Packard.
Andrew Packard. Y claro, y de repente nos enteramos de eso. Tiene una escena de diálogo con su supuesto ex marido, pero con el que convive, que es un enano también. Porque
sí.
Siempre...
Porque cuando... a Lynch le gustan los enanos. Y si un enano es un facho hijo de puta que lo tiene que echar, bueno, se va a conseguir a otro.
Y esta vez consiguió dos enanos. Asesino. Un enano asesino, que realmente es como, si vos te pones a pensarlo, es realmente como el cuando que Dios lo tenga en la gloria, al hombre rata, ¿te acordás que iba con Susana Jiménez? Que aparece en el videoclip de Lucilia Curia, que esto ya es otra cosa lo que estoy hablando, pero bueno, es una persona, es un mini-mi con un cuchillo, digamos.
Es mini-mi, totalmente, yo veía al enano y pensaba en mini-mi, pensaba en Austin Powers. Volviendo al tema de Audrey y el marido, este tipo con el que tiene una relación muy complicada... Y es como decepcionante quizás la aparición de Aubrey, porque era un personaje súper fuerte, súper decidida. Definitivamente es mi personaje femenino preferido de Twin Peaks.
Yo creo que es la personaje mujer con mayor carácter.
Exacto, y de repente ver que es esta mina recontra indecisa, que se pone mal, que se angustia por todo, que quiere ir pero a la vez no quiere ir, que no quiere salir, que está... Toda la trama de ella, absolutamente toda la trama es viendo si va a salir de la casa a buscar a Billy o no, que Billy es el amante.
Billy, es verdad.
Y además lo que pasa es que me parece que es una temporada en la que tuvimos tanta información con respecto a tantas cosas que llegó un momento en el que uno se marea y no sabes qué cosa vino en qué momento. Pero la aparición de Audrey, me acuerdo, me había resultado bastante decepcionante hasta el momento que entendemos, después del número musical de Eddie Vedder, que a todos nos golpeó bastante porque era capaz.
Sí.
Qué hijo de puta que eso me lo tengo que poner ahora.
Lo peor de todo es que yo me acuerdo que cuando se enteraron que iba a estar Eddie Vedder, todos decían, ay, Eddie Vedder, ¿qué va a saber actuar Eddie Vedder? Nadie iba a pensar, o sea, lo más básico que era que tocara.
Tocar, claro, ¿no? Tocar en el...
En el Roadhouse,
pero después de eso ponen, en toda una situación recontra surrealista... la canción de Audrey anuncia el host de The Roadhouse y de repente empieza a sonar la música que bailaba Audrey y de repente todo el mundo se aparta y empieza a bailar, como a moverse, acompañando
la
música.
La canción esa, la famosa canción de Audrey, que es temazo.
Aguante Angelo. Y empieza a bailar y de repente hay dos personas que se empiezan a cagar a trompadas. Y ahí ella se ve asustada y es como que se despierta. Y está en un cuarto todo blanco, en el que ella se está viendo un espejo. También está vestida de blanco. Y ahí entendemos que ella jamás se despertó del coma.
Esa es una teoría que me acabas de traer vos y que me dejó con la cabeza explotadísima.
Para mí es por ese lado. Para mí, Aubrey jamás se despertó del coma.
Y todo se maneja a través de los sueños, digamos.
Y Y de vuelta esta cosa que a Lynch le encantan los sueños. Pero todo lo que está pasando con Aubrey en este momento no es real. Y ahí se podría entender también por qué... Bueno, porque Richard es como es, ¿no? No sí. tiene madre. Tampoco tiene padre.
Es una cuestión muy particular.
Y además fíjate que cuando Ben habla de Richard, en ningún momento la menciona
claro.
a Audrey. Jamás. La madre tampoco.
Sí, es verdad.
En ningún momento se la nombra. Entonces, por eso, para mí, escuchando otros podcasts, leyendo un par de teorías, es eso. Ella jamás se despertó del coma. Bad Coop abusa de Audrey cuando está en el hospital. Y es más, lo dice el doctor Hayward en un momento cuando están hablando por Skype, que también fue la última aparición de Frost. Papá claro. de Mark Frost, que murió a principios de este año, el actor también. Sí, sería imposible hacer, me parece, una cuarta temporada también, porque la mitad del cast se murió entre medio. Claro. Y pasa esto, y es como... Te deja totalmente descolocado cuando te vas dando cuenta de estas cosas.
Son pequeñas cosas que... Esto igual de nosotros estamos hablando ya de casi finales, pasa que está bueno como ir puntualizando en lo que va pasando en algunos personajes.
Sí, o sea, te hacemos el recorrido de los personajes.
Ahora capaz que nos podemos meter en, digamos, lo más principal, digamos, que tiene que ver con Cooper y el lugar que empieza a tener el FBI para esta temporada.
Claro, sí.
Por un lado lo tenemos a Cooper, que como veníamos hablando hace un rato, porque todo se mezcla en Twin Peaks, logra salir en su momento del Black Lodge.
Sí.
Va al White Lodge, como se le podría decir. Sí, la zona...
Sí, blanca. O sea, son las zonas opuestas. Es miedo y amor. Son básicamente las puertas de entrada para White y Black.
Totalmente. Pero bueno, lo que planteamos es que entonces el cuerpo, que ahora sí podemos arrancar, es la figura, la aparición de Dougie.
Exacto. Dougie Jones es un empleado de una aseguradora en Las Vegas, que nos damos cuenta que está metido en asuntos bastante turbios, que le debe plata a mucha gente, que se suele irse de la casa y no volver nunca, que está casado con Naomi Watts, que tiene un hijo que se llama Sonny Jim, porque quién mierda le va a poner ese nombre a un hijo, pero bueno, está bien. Y se frecuentaba con una chica trabajadora en una casa en las afueras de... en un suburbio de Las Vegas. Y es ahí cuando se hace este traspaso, digamos. Dougie vuelve a The Black Lodge y se convierte en esta perla. Y el que llega es Coop.
En un estado vegetativo,
en una cosa que no reacciona, no puede hablar, solo repite frases. Y de ahí se va al casino.
Pero y tiene un par de instintos. Con el manco.
Exacto, con Mike.
Que es el, digamos, que es el único contacto, digamos, que tiene con respecto a lo que está pasando.
A lo que le pasa alrededor. Y tiene un par de reflejos importantes. Acordémonos que a Dougie Jones lo estaban buscando porque debía plata. Entonces, cuando pasan por adelante de un lugar de vigilancia, digamos, que lo estaban esperando, Coop se agacha. Él ni siquiera sabe por qué lo hace, pero se agacha. Y así evita que lo vean. Entonces, como el auto había quedado en la casa, se pensaban que él seguía adentro. Y así va descubriendo un montón de cosas. Así es como también se va guiando en su nuevo trabajo en la aseguradora. Va descubriendo fraudes. Porque...
A partir de dibujos y garabatos y cosas
sí,
totalmente
cosas
linchiano.
Que no entendé. Súper, súper linchiano todo.
Sí, al punto de que Janie, que es el personaje de Naomi Watts, sí. Equivoco, está como en esa situación de... Que esto es muy, muy raro, ¿no? Porque creo que una situación común, si vos volvés de un viaje y tu germu te ve en ese estado vegetativo, lo primero que quería es llevarte al
médico, claramente.
Acá supuestamente pasa bastante desapercibido que el tipo realmente le pasó
algo. ¡Ay, qué pelotudo! No puedes hablar, no sabes dónde está tu auto, nada, no podés caminar, no sabes tomar nada y apareciste con 30 kilos menos.
Totalmente.
Pero está todo bien, no pasa nada.
No pasa nada, porque es así. Y entonces vemos que de a poco ella... Digamos, a su manera, todo el entorno lo va guiando a llegar al punto que él empieza a tener como ciertos recuerdos, primero a partir del café. El café es como la gran obsesión que se vuelve de ahí, es una de las cosas que puede actuar por su cuenta, digamos, tomarlo.
Claro.
Hay algunos acercamientos al pie, digamos, al famoso pie de cerezas. Y bueno, y acá justo que estamos hablando de la parte de los enanos, es uno de los primeros quiebres que tiene Dai. ¿Por qué? Porque digamos que la esencia de Cooper esa de pertenecer al FBI.
Sí.
Cuando realmente este enano que estamos diciendo, que se lo manda a una de las partes de mafiosa, digamos, que lo querían bajar, se logra defender totalmente como si fuera un agente.
Tiene reflejos que ni siquiera sabe cómo pasan, pero están ahí. Y es esta parte Cooper, que me parece que la parte Cooper también actúa en el hecho de que se supo hacer querer por todas las personas que tenía alrededor.
Claro.
Sin siquiera llegar a interactuar con ellos, porque si uno lo piensa, no interactuaba. Y sin embargo, la mujer estaba más enamorada que nunca, era el mejor, era un mucho mejor padre de lo que había sido antes. Los mafiosos que lo querían matar, entre paréntesis, grandes personajes, son de los mejores personajes que tiene esta temporada, son los hermanos mafiosos, son excelentes.
Muy bueno.
Y ese séquito de rubia.
Que
miran para otro lado y no reaccionan, y la mina se acaricia el pelo, y son muy tontas, pero son muy graciosas.
Hay una escena muy graciosa que recuerdan cuando le parte la mosca, la mosca y le parte con un, creo que es con un dedo, ¿qué le pasa?
Con un control remoto.
Esa escena es excelente.
¿Cómo me vas a poder amar de vuelta?
No, y bueno, y ahí también aparecen cosas sobrenaturales en personajes que no lo tienen, que es uno de estos cuando le dicen, tuve un sueño ayer.
Claro, tuve un sueño y no lo vamos a... Si en esa caja... trae un pie de cereza, no lo podemos matar. Y aparece Cooper claramente con esta conexión, porque además acordémonos que él tiene momentos en los que parece que Mike lo guía cosas. Entonces Mike de vuelta lo guía a este lugar para que compre un pie de cerezas, va con este pie de cerezas y dice, no lo podemos matar. Y se va a tener un sobre para nosotros, que eso también era importante, va a tener un sobre... Encuentran el sobre y era el cheque que le tenían que dar porque había descubierto que el tipo anterior, el tipo encargado de los casos antes, estaba haciendo. Claro, estaba con la otra parte de mafiosos que estaban queriendo bajar a estos. Entonces ahí surge toda una cosa de. Lo aman de repente. Coop, Dagi se convierte en un héroe para ellos y los tipos le dedican la vida prácticamente. Y bueno, son los que después lo ayudan a él a llegar a Twin Peaks cuando Coop reacciona.
En su regreso.
Le regalan el set de gimnasio al hijo. Son todas situaciones mega delirantes, muy graciosas.
Creo que es una parte que yo escuché de mucha gente y soy parte. En algunos momentos Dagi era como que era muy denso, ¿no? Uno que es muy fanático o el fanático que estaba a la espera de que vuelva,
es que
vuelva, que
¿sabes
vuela?
Qué me parece que eso es algo que también fui viendo ahora que decantó un poco. Se hacían densos y era como, ¿en qué momento vas a reaccionar? Y me parece, pasa esto también. Lynch nos estaba cagando de risa. ¿Vos querés que vuelva? ¿Vos querés que vuelva, Cooper? Mirá cómo te tiseo con absolutamente todo. Con el café todos nos comió el amague. Con el pie. Con mil situaciones diferentes en las que decíamos... va a reaccionar. Va a reaccionar. Va a reaccionar, va a reaccionar, va a reaccionar. Y no reaccionaba nunca. Y en el momento en el que reacciona es en el momento en el que escucha a Gordon Cole. En la tele.
Gordon Cole en una película.
Claro. Y bueno, de vuelta a esto de la electricidad que cumple un papel fundamental... durante toda la serie, más que nada en esta temporada, y mete el tenedor en el enchufe. O sea, se electrocuta.
En coma,
claro, se queda en coma.
Y ahí es el momento de la oportunidad que tiene como para volver volver a su cuerpo original. Que sin embargo, está bueno explicarlo, y es una de mis teorías, es que el cuerpo de backup es como de Dagi, siempre es como un cuerpo que es como el que va a tener siempre Cooper para cuando pase algo volver.
Sí.
Al punto. Esa es una de mis teorías que tengo. Después vamos a explicar un poco mejor por qué. Por otro lado, también, la gama de personajes nunca acaba y las historias se siguen entremezclando. Tenemos a Gordon. Vos bien lo mencionaste recién.
Claro, el de los FBI.
Ahora sí empiezan a tener un lugar más importante. Tanto él como Albert. Y como un personaje que nos sorprendió cuando apareció. No lo podíamos creer. Porque, de hecho, lo que nunca llegamos a saber en las primeras temporadas si era un personaje real o era de la imaginación de Cooper, que es Diane.
Claro.
Aparece Diane. Que acá es el rol de Diane es muy particular, ¿no? Porque es como que ella por un tiempo deja de ver a Cooper, pero su último contacto había sido con el Cooper malo.
Con Bad Coop, claro.
Como le decís vos o...
Le decimos todos Bad Coop.
Que bueno, que también empiezan como una investigación para llegar a dónde está él. Y que también lo tenemos ahí. Y bueno, y acá sí ya lo tenemos a Gordon y a Albert. y a Diane como personajes que... Ah, y ¿cómo está la...?
Tammy y Preston.
Ellos son lo que se le llama la Rosa Azul.
Sí.
Son, es un grupo muy pequeño y que está por fuera. O sea, está dentro del FBI, pero funciona de manera muy particular.
Extraoficial, además. Extraoficial. Esas son investigaciones que supuestamente estaban cerradas ya.
Y que son siempre sobrenaturales. Ahí acá sí encontramos que hubo una relación, por ejemplo, entre el sargento Briggs y, en su momento, Gordon.
Claro.
Cuando tenían que realizar los trabajos en respecto a los a las investigaciones con las desapariciones anteriores que teníamos, que fueron las que fueron a investigar en su primer momento Jeffries, personaje de David Bowie.
Exacto.
Que bueno, recobra, como habíamos dicho, importancia en este. Y él con los dos oficiales, que ahora me olvidé el nombre, que son los que desaparecen al principio de Fire Walk With Me.
Sí.
Ellos eran como el segundo caso de desaparición a partir de toda esta en la entidad, ¿no? Bueno, y ahí es como que ya cerramos un poco cómo se fue dando el panorama. Entonces teníamos por un lado a Cooper, por otro lado al FBI.
Que estaba a su vez buscando a Cooper.
Buscando a Cooper, totalmente.
Porque empiezan a tener indicios y encuentran a este... bueno, en un momento Bad Coop queda preso, van a verlo, llevan a Diane, se dan cuenta que ese no es Cooper. Y al mismo tiempo se van dando los descubrimientos, se van dando de manera paralela. Porque también... Hawk encuentra indicios de que había otro Cooper, que se estaba hablando, que ya hablaban de dos Cooper. Entonces, si bien estaban en lugares diferentes, iban llegando a las mismas conclusiones. Y todo, eso es lo maravilloso de esto, me parece. Todo vuelve a Laura.
Todo vuelve a Laura Palmer, eso es verdad. Y principalmente a partir de algo que ya lo podemos introducir, sí, me parece, que es la importancia que tiene en particular, es algo que me quería detener a hablar, que es el capítulo 8.
Sí.
El episodio número 8, que yo lo considero un interludio, digamos. Considerando sí los dos primeros como el prólogo, la introducción.
Sí.
Tenemos el capítulo 8, que es el interludio. Es un capítulo que podríamos decir que está medio por afuera la trama, digamos. Está por afuera, pero porque se relaciona a partir de... Es una historia de origen.
Exacto.
Que es la historia de origen del mal.
Claro, o sea, en realidad del mal personificado que está en la figura de Bob. Pero claro, lo que vemos es que, bueno, en estas pruebas nucleares que se hacían en Nuevo México, nace de esto... Vamos viendo cómo entramos directamente en el hongo. Y...
El hongo de una prueba de la bomba atómica.
Exacto.
Digamos, en el 45, ¿es?
No, era previo, me parece.
Previo.
Creo que es previo, pero la verdad en este momento no, claro, estoy segura.
Bueno, pero bueno,
es por la época, claro.
Por la época. Que nosotros lo que vemos ahí es como personificado. Como que decir que la verdadera maldad, o la maldad esta de Bob, la maldad del mundo, llega con la primera bomba atómica. Es uno como de
claro
los pensamientos que podemos llegar a entender dentro del
sí
de la cabeza de
claro,
de...
pero que Bob nace de otra figura. Porque nace en esta forma de burbuja que después lo vamos a ver repetido.
Esto es un viaje lisérgico de 50 minutos más
heavy
o menos, de media hora, que en un medio te pone un recital, una pequeña canción de Nine Inch Nails, de la nada, muy buena canción.
Alta escena,
muy buena, que de repente vemos un...
Hay un cuerpo de una mujer expulsando sustancias de la boca y de esas sustancias sale Bob. Lo que nosotros ahora interpretamos es que ese cuerpo mujer, ese ente, era Judy.
Entendemos eso.
Eso es lo que entendemos, que es una de las tantas teorías que aclaramos de vuelta. Nos estamos manejando a base de teorías porque es la única que nos queda.
Es la única,
o sea,
manera
ya está
que queda. Lynch nunca va a querer hablar de esto, obviamente. Yo creo que en este momento nosotros no nos vamos a poder dar cuenta generacionalmente la importancia que va a tener este capítulo a nivel futuro. Porque
así
es la primera
como...
vez que se va que se ve algo así en televisión, en prime time. No sé cómo explicarlo.
Pero bueno, me parece que tiene el mismo efecto que tuvo Twin Peaks en los 90. Twin Peaks en los 90 renovó totalmente, cambió la forma de hacer series y hacer televisión. Y creo que esta temporada de Twin Peaks funciona de la misma manera. Está cambiando totalmente las cosas. Y a futuro se va a ver, me parece, reflejado. Porque eso es así, ¿no? O sea, no se había visto. Y bueno, ya cuando lleguemos al final también vamos a hablar de cosas que no se vieron jamás de televisión. O sea, que te hagan eso. No.
Sí, yo creo que sí. A mí me parece que fue una muy buena propuesta del lado de Lynch. Yo creo que acá es donde él agarra lo más profundo de su arte. Digo, lo que él realmente hace. O sea, si uno se pregunta qué es lo que realmente hace David Lynch, creo que es ese capítulo.
Sí.
Digamos, es un capítulo que lo representa muy bien. Donde también es muy importante porque, como estábamos diciendo, del origen del mal, de lo que sería este Bob y la aparición, la supuesta aparición de Judy, también tenemos un momento donde podemos ver lo que es el White Lodge y cómo ante esta situación crean una pequeña perla de luz, sí, digamos, y aparece la figura de Laura Palmer. Lo que me da a suponer a mí es que acá es donde yo siento que está el verdadero enganche con Twin Peaks y la maldad, que es donde de alguna manera Laura Palmer iba a significar la bondad con la que iba a ir Bob.
Claro, y Bob iba a ir contra eso, por eso también Bob estaba obsesionado con Laura.
Claro.
O sea, Bob no podía elegir otra víctima porque no le interesaba a otra víctima, le interesaba a Laura. Y que eso queda muy claro en Firewalk With Me.
Claro, totalmente. Entonces me parece que ahí es como la primera pizca donde volvemos a ver el tema de Laura Palmer, que era algo que, sinceramente, como se había como nos había dejado con tantas preguntas, como en las primeras dos temporadas se había respondido eso y nos había dejado con otras preguntas que iban por fuera de eso, no creíamos que iba capaz a volver a tener una importancia, que al fin y al cabo la tiene, y me parece que está genial que la haya tenido, sí, porque es como todo vuelve al inicio verdadero de la serie, a la esencia de la serie.
Bueno, es que es eso, nos lo dicen en esta temporada, el tiempo es un bucle.
El tiempo es
y
un bucle.
Y acá se ve perfectamente con el capítulo 18 eso.
Así que, claro, capítulo 18. Pero bueno, el capítulo 8 me pareció que es como era algo que teníamos que remarcar, sí, aparte y recomendarlo para que el que ya la vio lo vuelva a ver.
Hay que volverlo a ver ese capítulo.
Es un capítulo muy, muy bueno. También vemos que, por ejemplo, Bob es una entidad que cuando se le intenta matar tiene unos pequeños lincheras. Unos lincheras. No jodo, es como son varios lincheras que realmente le arreglan el cuerpo, digamos, lo reviven.
Porque le disparan en un momento a Bad Coop y él se ve toda esta situación, que eso también es en el 8, y dice, estoy acá de vuelta, ¿qué onda?
Estoy acá de vuelta.
Volví.
Y
lo
me
mata.
Voy a vengar.
Y me voy a vengar y lo hace boleta al tipo. Y...
Así que bueno. Y entonces ya estamos llegando casi al capítulo 18.
Me parece que sí podemos darle un cierre con tema capítulo 17-18. Que
habría que
entender, por lo menos desde mi punto de vista, creo que el 17 cierra casi todas las incógnitas. Y el 18 funciona de manera de epílogo. O sea,
sí, yo creo que también es algo más post, o menos parecido. Si quieren, planteemos un par de cosas como de las que son las que nos cierra seguro, hasta desde lo más chico hasta lo más grande,
sí,
podemos decir. Por un lado, entonces tenemos que Lucy aprende a usar el celular.
Sí.
Bien.
Y es muy importante que lo haya aprendido a usar porque gracias a eso pudo frenar a Bad Coop antes de que le dispare a Sheriff Truman.
Por otro lado, tenemos este cierre que nos da sobre Audrey, que sí, quedó como incógnita, digamos, pero bueno, es un cierre que se le da,
sí,
a Audrey, donde realmente termina. Se matan a los personajes en el 16, ya se han matado a los mafiosos malos que buscaban a Dag, y ahí,
sí,
ya tenés una primera baja. Tenés el reencuentro principal, y tenemos un personaje que hay que remarcarlo, que es súper importante, aunque no lo parezca, que es un inglesito con un guante de goma para lavar.
Sí.
Que...
Se lo dio
elegido,
el gigante.
Se lo
el
dio
guante.
El gigante.
Claro.
Se lo dio. No, le dijo que vaya a comprar el guante.
Le dijo que vaya, se lo ponga. Quería un solo guante. Quería ese guante. Se lo puso. Y el gigante dijo: andate a Twin Peaks.
Porque el verdadero. Él era inglés.
Claro.
Su verdadero objetivo en la vida era acabar con Bob.
Sí.
Por otro lado, descubrimos que la Diane que veníamos teniendo.
Era uno de estos. Sí, ¿cómo es que le dicen? Cacuns. Me acuerdo ahora cómo sonaba, no me acuerdo la palabra. Son capullos de ellos, no son,
claro,
ellos.
Son como los doppelganger, digamos.
Exacto.
Son como pequeños
doppelganger. Y Diane se da cuenta de eso. Diane se da cuenta y ese es el momento en el que va a hablar con Gordon y le dice que Coop la violó. O sea, que se dio cuenta que no era Cooper ese. Y ahí se da cuenta que desde ese momento no era ella. Porque no era ella. Y después aparece la verdadera Diane, que esta verdadera Diane aparece en la figura de la china.
Que era que se había caído en
de
un
la que
precipicio.
Se había caído en un precipicio
momento,
en un capítulo 4, sin cara, con los ojos con toda la cara cortada.
Tenía los ojos, digamos, cicatrizados,
sí,
digamos, como que le cerraron la cara.
Sí.
Y bueno, y ahí aparece la verdadera Diane,
claro,
con pelo rojo, porque antes lo tenía blanco.
Sí.
Ahí podríamos decir que ahí se cierra el final que queríamos, que al fin y al cabo es este cuestionamiento. ¿Qué pasó con Bob? Y bueno, lo mataron. Liquidaron a Bob. Ahora, el tema es el verdadero cierre que le da David Lynch, que no lo cierra en matamos a Bobby, nos quedamos todos tranquilos y nos vamos a la cafetería Norma a tomar un cafecito con un pay de cereza.
Claro, no.
Sino que lo que realmente decide hacer Cooper es ya de vuelta en dos capítulos, porque está un capítulo y medio, digamos, dos capítulos en la serie, es que decide, quiero terminar lo que empecé y quiero salvar a Laura Palmer.
Claro.
Es lo que ahí toma la decisión, entonces, de acompañado hasta cierto punto con...
Por Diane.
Y por Gordon hasta cierto momento también, que lo acompaña en un punto.
Gordon lo acompaña hasta el momento de cruzar...
La primer
puerta. Hasta ahí lo acompaña. El resto del camino lo sigue con Diane.
Que lo va a seguir casi hasta el final.
Claro.
Hasta el último momento, digamos, de lo que es la realidad.
Sí.
Entonces, lo que va a hacer es, va a ir en la búsqueda temporal a partir de pequeños datos que le había dado el gigante que empiezan a tener sentido ahora, ¿no? O sea, las primeras cosas es un comentario que dice Richard y Linda.
Claro.
Dos pájaros de un tiro, dice. Una manera de volver a eso. Entonces, bueno, la cuestión es que deciden irse con Diane, atraviesan todo el Black Lodge y vuelven a hacer un recorrido. Los encontramos haciendo un recorrido de la ruta parecido al que había hecho en un primer momento Bad Coop.
Sí.
Hasta el cuando vemos como la primera muestra de que se está muriendo y con la aparición de Daggy como Cooper entrando al cuerpo de Daggy.
Sí, 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 es muy parecido a ese escena.
Creo que llega justo al mismo punto donde había llegado, donde creo que no llega a terminar el recorrido...
El Bad Coop. Pero frena y le dice a Diane que tiene que cruzar, pero bueno, que en el momento que cruzaron ya iba a estar y no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Cruzan algo y ahí nosotros podemos hablar del multiverso.
De repente, algo muy parecido a los Highway. Ahí cuando sí, me parece es muy que, a ver, para el que no la vio, véala, van a ver que tiene ciertas cosas muy parecidas en común. A todo esto, en el viaje al Black Lodge, que no lo nombramos recién, Cooper, recordando algo muy importante que tiene Twin Peaks a lo largo, que lo vemos sobre todo en la película, en comentarios cuando dicen que en el Black Lodge no hay presente ni futuro,
claro,
esto de que todo es un bucle, etcétera, viaja al pasado, podríamos decir.
Sí.
A intentar rescatar a Laura Palmer y volvemos a Fire Walk With Me, en blanco y negro, escenas de la película, más algunas otras que ni siquiera estaban en The Missing Pieces.
No.
Son escenas muy pequeñas, hay dos o tres que son pequeños planos.
Hechas con Sherry Lee, muy maquillada y con
muy bien
bastante
hecha.
CGI.
No,
sí,
muy bien hecha. Parecía en serio. Yo realmente dije, ¿a quién están usando a actuar? Y
sí,
veía los
títulos
y decía, no hay nadie haciendo... No vi un Laura Palmer Young, ¿viste? Un Young Laura Palmer, no. Era ella misma, súper maquillada, muy bien hecho. El blanco y negro también, obviamente.
Ayuda
con este
mucho a eso.
Y de repente vemos un personaje que empieza a aparecer, que es... Sarah Palmer, que ahí es una otra nueva incógnita. ¿Por qué? Sarah Palmer aparece a finales del capítulo 13-14, que es cuando va al centro comercial, que se asusta.
Que se asusta y después tenemos otro capítulo en el que ella va a un bar y que un camionero violento abusivo intenta pasarse. Y vemos que Sarah Palmer no es lo que siempre pensamos que era, que
claro,
es más que Sarah Palmer, que no es casual que Laura sea hija de ella o de Linan, que es la persona que tiene a Bob adentro.
Claro, entonces, y vemos que él lo ataca, como si ella también conservara el mal por dentro.
Exacto.
¿Qué pasa? Cuando termina todo esto y Cooper está rescatando a Laura Palmer, que logra, cuando...
Que no se encuentre con Leo y el otro, y el gordito este que ahora no me sale el nombre.
Los hermanos.
Eran los hermanos estos canadienses.
Bueno,
Jacques Renault. Era uno de los Renault, el
Renault
gordo.
Cuando los logra rescatar, de repente vemos que Nora le agarra un ataque.
Sara,
ay, ¿qué dije?
No sé quién es Nora.
Pero
bueno,
Sara rompe el cuadro de Laura. Y en esto, entonces, lo que vemos es que de repente el personaje de Laura Palmer desaparece.
Sí.
Por lo cual, todos no sabemos qué pasó.
Si logra salvarla o no. Y ese es el final del capítulo 17. En el capítulo 18 los tenemos a ellos cruzando esta carretera, yendo al hotel en una escena... Eso es recontra, los Highway. La escena de sexo que tienen Diane y Cooper.
Que no pasa,
claro, ¿no? Que no parecen ni Diane ni Cooper. Diane se va. le dice Diane Richard, no lo... firma como Linda.
Y acá vuelven los nombres del Tolman.
Claro, Richard Linda, que ya los había nombrado. Y él va a buscar, que no sabemos por qué ni de dónde sacó el nombre ese, a una camarera, a un café del lugar ese. Una escena muy, muy cupi en el que salva a la camarera esta de estos 3-4 tipos.
Vaquero, sí,
unos vaqueritos. Abusero. Claro, como abusivo. Bueno, llama al FBI. No sé, le dices el número. Como, pero bueno, ¿y qué pasa con el FBI? Yo soy el FBI. Te queremos.
Claro, o sea, él sigue, lo que nos da a entender es que él sigue sabiendo que es Cooper llamándose Richard.
Claro,
o sea,
es
él
que...
sabemos que él está consciente de que ya el mundo es otro, digamos, a su
no
manera.
Sé igual hasta qué punto está tan consciente, porque después, cuando él logra llevar a esta nueva Laura, que no me acuerdo ahora el nombre que tenía.
Vamos mal con los nombres.
Sí, sí, sí. Pero bueno, a esta nueva Laura le dice, tenés que ir a Twin Peaks, qué sé yo, vos te llamás Laura Palmer. Y la mina es como, no entiende nada, pero se tiene que ir, porque tiene un muerto en el living. Entonces, como, bueno, está bien, me decís que nos vayamos, nos vamos. Está todo bien.
Me puedo subir al auto de un desconocido.
Totalmente.
Pasa mucho eso, ¿no? De subirse a un auto desconocido.
Auto desconocido, Twin Peaks.
No importa
sí,
nada.
Es moneda común. Y la lleva hasta Twin Peaks. Vemos que está todo apagado, está todo cerrado. Está el... bueno, Double R. El Double R está cerrado. Llegan a la casa de los Palmer y cuando tocan la puerta sale una mujer que no es Sara. Y él le empieza a preguntar, como, bueno, pero ¿quién sos? Le dice el nombre. Y, pero ¿quién vivía antes acá? Y cuando pregunta quién vivía antes acá, le dice que la habitante anterior de la casa era un personaje que nosotros ya habíamos conocido. El personaje de esta mujer enferma que vivía en cama, que estaba con el nene que hacía magia. Los conocemos en la segunda temporada, principios de la segunda temporada, cuando Donna está haciendo este Meals on Wheels, reemplazando a... haciendo la ruta que hacía Laura para descubrir nuevas cosas.
Claro. El personaje que nos estamos cuestionando de cómo se llamaba actualmente Laura Palmer en este universo, si no me equivoco, es Carrie.
Carrie, sí.
Carrie. Y el personaje que estábamos hablando recién era la señora Chalfont, que era la que tenía también, estaba siempre acompañada con un pequeño Lynch.
Es un mini Lynch porque es el hijo.
Y tenía el mismo jopito y todo.
Obvio, lo ves y es exactamente igual.
Entonces se dirige a la casa de esta nueva... persona que vive en la casa de los Palmer y bueno,
no entiende qué pasa,
entonces vuelven un poco para atrás y de repente está la gran pregunta, bueno, creo que nunca vamos a saber responder,
no.
Probable va a ser la respuesta, que es Cooper preguntando
¿qué año es esto? Y
lo vemos confundido por primera vez y como asustado, digamos, queda como en estado de shock,
claro,
mientras que en ese momento
se apagan las luces.
Carrie escucha un grito desde la casa.
Pero no es... presta atención a lo que pasó en ese momento. No es un grito. Es Sara llamándola,
claro,
a desayunar el día que Laura no aparece.
De hecho, todavía se discute si es Sara o Lila en el del grito. Para mí es Sara.
Para mí es Sara porque hasta se escucha el ruido que se escuchaba en ese episodio en el que Sara está diciéndole a Laura... Laura, bajá. Laura venía a desayunar. Que no la encuentra, que es cuando empiezan a llamar. Y bueno, es el primer episodio cuando descubrimos que Laura está muerta. Entonces se apagan, las luces están apagadas de la casa. Y en ese momento, este nuevo personaje, Carrie grita. Pero el grito ese es de Laura.
Es el grito de Laura Palmer. Con lo cual se termina pasando.
Y ahí termina.
Todo de negro. Y volvemos a una escena de los títulos con Laura Palmer hablándole al oído a Cooper.
Claro.
Y ahí termina.
Es todo.
Y ahí nos dejó.
And that's
todo.
All, folks.
La verdad que fue una volada de cabeza.
Sí, sí, sí.
Total, todo esto.
Primera sensación que te dejó ese final.
Primera sensación que me pasa con todos los capítulos, menos en la primera temporada. Me pasó lo mismo con el final de la segunda. Yo estoy viendo, o sea, los dos los vi de noche y los dos es tipo, estoy soñando lo que estoy viendo. O sea, me quedé dormido y me olvidé de algo. Y la cuestión es que no. A mí me pasó lo siguiente, yo creo que cuando, repito un poco de esto de la importancia que tiene ver la serie capaz de corrido, cuando terminó la serie en un primer momento entendí como, ¿qué pasó?
Sí.
Hay ciertas que decía, y esto es porque va a venir una cuarta, me llegué a cuestionar, esto es porque realmente hizo esto, no puede creer, y siempre la puta madre, Lynch, siempre hace lo mismo. etcétera. Pero bueno, después obviamente cuando empezás a leer, investigás, si haces un poco vos de un pensamiento retrospectivo y dejás que caes, te empiezan a cerrar un par de cosas. Una de las cosas que también me parece que está bueno plantearlo para cierre es el sueño que tiene Gordon después
de hablar fundamental.
Con, antes de viajar a Twin Peaks. ¿Querés contarle un poco de qué cuenta?
Gordon Cole dice que tuvo un sueño, que soñó que estaba en París, si no me equivoco, en un café, y que se encontraba con Mónica Bellucci. Que Mónica Bellucci era Mónica Bellucci, que lo saluda a Gordon Cole. Y esto es algo que vos me dijiste, hoy no, yo no había caído en eso, que Gordon Cole está soñando que es David Lynch.
O sea, claro, una de las teorías que se puede llegar a pensar es que casualmente tenemos una actriz que Bellucci hace de ella misma.
Claro.
En París, en otro lugar, y de repente está teniendo una conversación con este Gordon, digamos, donde le habla de los sueños.
Claro.
Y la gran pregunta de ella es, ¿quién es el que está soñando? Entonces, una de las teorías que me parece súper importante y que es muy probable que capaz se tenga que ver con eso, sobre todo con el juego de los sueños que hace David Lynch, es que él se estaba soñando a sí mismo en la realidad. Es el personaje de Gordon soñando a David Lynch. Donde realmente entonces lo que entendemos es este juego de los sueños, y donde me parece que es el punto donde David Lynch lo único que te dice acá, lo que importa son los sueños, y todo es un sueño de todo, y todo puede pasar acá porque no sabemos quién es el que está soñando.
Entonces, sí, a partir de esto y a partir de esta regresión que tenemos con Laura y el tema de decir, bueno, logró salvarla, pero aunque logró salvarla, la mina tuvo una vida de mierda. Porque por más que logró salvarla en este otro mundo, si queremos Tierra 2, Laura también tiene una vida de mierda, que ahora es Carrie. Carrie también tuvo una vida de mierda. Entonces es, ¿y si todo fue una pesadilla de Laura Palmer? Como que te deja todas esas incógnitas, porque a la vez te está planteando esto desde un principio. Es un sueño, te lo dicen directamente. Te hablan de que todo el tiempo es un bucle. En los sueños el tiempo es un bucle. Entonces, me parece que nos deja con un montón de incógnitas, pero que también es la idea. Y esto también es como, bueno, pensalo. Deja que decante y nosotros ahora estamos tirando un montón de... Porque todo lo que dijimos hasta ahora fueron teorías que quizás en un año sean diferentes.
Sí, sí. De hecho, yo sé que ahora, capaz el que... Por más que hayas visto la serie, escuchar todo esto siempre es como una lluvia de información que te liquida. Porque es mucha información que recibís de todos lados.
Claro.
Mucho pensamiento que hay. Pero bueno,
y cada uno además va a tener su propia interpretación, porque nosotros decimos esto, y capaz hay alguien del otro lado diciendo nada que ver, o yo entendí otra cosa. Para mí es otra cosa por otro lado.
Ahí está otro tema, la cuestión de si realmente, otra de las teorías que había escuchado, o mejor no decir teoría, pero sino cuestionamientos, es esa escena donde Sara, cuando en el momento que Cooper logra rescatar a Laura de ir a juntarse con Johnson y con etcétera, Sara se enoja y empieza a romper el cuadro. Lo que nosotros no sabemos es si algunos dicen que no la logra salvar y hay otros que dicen que sí. Entonces ahí también significaría como un punto de quiebre en lo que puede pasar o no. Yo creo que sí, lo que pasa es que nunca vamos a poder saberlo, y es un poco de lo lindo que tiene David Lynch.
Sí.
Es este juego con los sueños y la... no sé si hablar de libre interpretación, pero sí de que todo está muy guiado por ahí y que es muy difícil entender al 100% lo que... al 100%. Yo creo que si vos mirás esta serie es porque vos sabés que no te ibas a encontrar con con un cierre.
No podías esperar un cierre.
O sea, esto ni siquiera es el ¿cómo explicarlo? No es el cierre de Breaking Bad, digo. Es un cierre totalmente diferente, súper abierto, que me parece que es eso. Y lo peor de todo es que nunca vamos a tener una verdadera respuesta. Por más que los fans sepamos cómo es, siempre vamos a seguir esperando esa respuesta porque...
Y que por suerte no la vamos a tener, porque Lynch ya había dicho en su momento que él había firmado por 18 capítulos y que él la historia la iba a cerrar en estos 18 capítulos. Que él no tiene intención de hacer otra cosa. No tiene intención de seguir esta historia. Y me parece que está bien. Y como terminó, y si bien en primer momento me cayó como un baldazo de agua fría y yo terminé enojada, tengo que admitir, yo estaba re caliente cuando terminó, y después vas dejando que caiga, que decante, y decís como, no, es el cierre ideal para esta serie, porque así tiene que terminar, porque está bien que así sea. O sea, esperar otra cosa hubiera sido estar esperando otro tipo de televisión, no el que nos propone Lynch.
Yo creo que en este momento... como para cerrar un poco y vamos a traer un poco más las cosas a la tierra. Vamos a dejar de flotar en el ambiente, sí, de Lynch, a traer un poco más las tierras. Yo creo que quiero hablar un poco de lo que es la serie en sí, como a modo para ir cerrando sí. un poco ya todo esto, que es que me parece que en este momento a la serie no, digamos que no le fue bien. Siempre se habló de que tuvo muy poca, o sea, en comparación cada vez la caída, tuvo caída de episodios, no sí. le fue bien como se esperaba que le fuera. Pero bueno, ahí está un poco el juego, ¿no? Y me parece que, si bien somos algunos de los que, por suerte, tuvimos... Yo no tuve la posibilidad de ver Twin Peaks en el momento que salió en los 90, pero sí está. Me parece que está destinado, obviamente, a ser algo de culto, que yo creo que a futuro la van a reconocer de vuelta, como pasó anteriormente. Me parece que...
Como pasó con las primeras dos temporadas.
Sinceramente, me parece que Lynch es una persona que... No sé si tristemente, porque él también es como que lo busca, ¿no? Es como, es esta figura que está apuntada a eso, que su destino siempre va a ser el redescubrimiento o el culto a partir de los años.
Sí.
Creo que sí, como decían, a la serie no le había ido como realmente querían que le fuese, digamos. Pero me parece que yo creo que con el tiempo, obviamente...
Y me parece igual es un... Mucho. No querían como... No fue como querían tal vez los productores.
Totalmente,
no creo que Lynch apunte, digamos. Claro. No creo que Lynch apunte a un público masivo, porque no es su idea.
Además, él ya está acostumbrado a... Ver, no, hablando bien, digamos, él siempre... No que sus películas sean malas, digo que no. Él siempre está acostumbrado al fracaso taquillero, digamos.
No. Pero porque él además no apunta a eso, él apunta a otra cosa.
No le apunta a eso, por más que muchos intenten compararlo o llevarlo a eso, ¿no? Siempre se habla de que siempre vamos a hablar de que Duna no fue buena y qué sé yo, pero porque él no... Creo que en el fondo a él no le interesa eso. Me parece que es como... Acá está un poco de... Tiene que ver con que él siempre está... Él ve al cine realmente como arte y como un paso más de lo que él hace con la pintura, digamos.
¿Sí?
Entonces, creo que ahí está realmente todo. Y creo que, bueno, que nos dejó este gusto amargo, pero a la vez perfecto y genial. Y que con
¿sí?
el tiempo lo querés más. Y después lo mismo, es como este sabor agridulce, así terminó. Pero creo que con el tiempo cada vez nos va a ir cayendo. Hoy capaz nosotros, habiendo pasado, ¿cuánto? Una semana.
Una semana,
esto,
que lo vimos más
capaz
o menos.
De acá dos semanas caen mucho más las fichas de muchas otras cosas. Y de a poco nos vamos dando cuenta que fue un buen cierre a la serie. Yo creo que...
En el momento en el que volvamos a ver la temporada, de acá a unos meses, de acá a unos años, vamos a entenderlo de otra manera. Porque yo, viendo la serie por segunda vez, la primera y la segunda temporada, estoy viendo otras cosas. Y yo la serie... La vi este verano. Y sin embargo, hay momentos en los que ves cosas y decís, claro, acá me estaban queriendo decir esto. Y tengo amigos que la vieron hace 5 años y ahora le están cayendo fichas de otras cosas. O sea, me parece que es una serie que necesita tiempo, que no es la clase de televisión a lo que estamos acostumbrados, en las que nos sirven absolutamente todo. Es algo diferente y hay que tomarlo como eso. Y este final me parece que es perfecto para una serie que es diferente.
En conclusión, ¿te gustó?
Me encantó, o sea, es lo único que puedo decir en este momento.
Todo este podcast solo para decir que nos gustó y que invitamos a que lo miren. Aprovechen que está en Netflix, no sabemos
sí.
cuándo. Yo tengo la fe de que ahora que terminó van a volver a poner todas las
temporadas.
A agregar
las temporadas anteriores.
No lo sabemos, capaz la sacan. No estamos sabiendo qué va a pasar con eso, pero aprovechen.
Me parece un buen momento para volver a ver la serie. Quizás esperar un poco porque el final todavía está muy fresco. Pero quizás esperar unos meses y decir, bueno, vuelvo a ver la serie y enseguida a ver la tercera. Y así podés ir relacionando cosas que probablemente te hayas perdido y vas a hacer mil teorías más que nosotros, capaz las mismas, capaz vas a estar de acuerdo, capaz no. Pero es algo que merece verse porque es único, es diferente y está bueno también ver algo en lo que no te dan todo servido en bandeja.
Y bueno, así que esto fue el poco lo que fue la tercera temporada.
Sí.
Hablamos banda.
Hablamos un montón.
Espero
pero
que
bueno.
Nosotros no somos David Lynch, así que espero que se nos entienda todo lo que hicimos. La verdad que es como súper complicado llevarlo de un lado y del otro. Pero así es Lynch y así siempre va a ser. Y ojalá
lo podamos, queremos así.
Ojalá esperemos que... ¿Cuánto tiene ahora? ¿71? ¿70?
No sé, no quiero pensar en la edad.
No pensemos, pero esperemos que
haga otra cosa.
Se le ocurra hacer una película al menos.
No quiere hacer películas él. Él dijo que no quiere hacer más cine. Pero no quiere decir que no pueda hacer otras cosas y estamos ansiosos por cualquier otro proyecto de él. Y
totalmente.
Si no vieron las pelis, vayan a ver las pelis.
Y miren cuántas veces. Yo recomiendo mucho, ya lo hice, pero bueno, para entrar, y creo que es la mejor de todas, Blue Velvet.
Blue Velvet es puerta de entrada muy buena. Sin embargo, me parece que la mejor puerta de entrada hacia Lynch es la primera temporada de Twin Peaks. Y después, en lo que a películas concierne, sí, Blue Velvet es muy buena.
Una película muy importante en su historia biográfica, digamos, es también filmográfica, mejor dicho, También es Mulholland Drive.
Mulholland Drive es muy importante, hay muchas cosas Mulholland Drive también en la tercera temporada. De, bueno, ya nombramos los Highway, pero también hay bastante de eso. Hay pequeños guiños hacia su filmografía en la temporada y me parece que está bueno también estar al día con eso. Así que quizás hasta que estés listo para volver a ver la temporada, mírate un par de pelis de él y vas a encontrar un par de guiños.
De hecho, si quieren ver si después ver el episodio 8, pueden intentar ver Inland Empire.
Si
ver
podés, qué pasa,
si llegás con vida. Pero bueno, la verdad es que, nada, queríamos darle este lugar a David Lynch, el lugar que se merece. Me parece que es un gran director, me parece que es un gran artista, además, bien dicho.
Es que es artista, él es un gran artista.
Y obviamente homenajearlo de la mejor manera. Así que bueno, esto fue el maxi podcast de Hypeados para Twin Peaks. Muchas gracias, Juli.
No, gracias.
¿Vamos a tener pronto? Creo que sí.
Sí.
Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.
Adiós.